información. Se habla mucho de cómo está la actividad económica, ¿no? Y esto mucho tiene que ver con cómo está la calle. La gente tiene laburo, ya no tiene laburo, se puede trabajar. La construcción ha sido uno de los pilares fundamentales en todos los procesos, ¿no? Es una de las políticas más importantes que tendrían que tener o que por ahí han tenido los gobiernos. En este caso, vamos a conocer un poco de cuál es el detrás de escena, cómo está pasando la construcción, una parte de los actores que intervienen en este proceso. Tenemos al presidente de la Unión de Arquitectos de Catamarca, de la UAC, Nicolás Lindou. Bienvenido a Café de las 8, ¿cómo está usted?
Hola Javier, buenos días para vos y bueno y toda la audiencia de Radio City.
Bueno, en este caso la consulta tiene que ver con esto, Nico. Se viene hablando de pérdida de empleo, caída en la actividad, en la construcción. ¿Cuál es el análisis que están haciendo ustedes? ¿Qué es lo que ustedes están viendo?
Bueno, mirá, en el inicio del año la caída fue muy fuerte.
Sí.
Muy fuerte, se sintió, se notó la paralización de la obra pública, principalmente con fondos nacionales, quedó totalmente parada a partir de los primeros días de diciembre. En el caso de las obras de vivienda, en los últimos meses la provincia, el ministerio vienen reactivándolas de nuevo, que eso es una buena noticia. Pero fue tan grande la caída que esta pequeña alza que está teniendo,
que está, sí,
hoy no se nota directamente, ¿no? O sea, quedan los resabios de esa del faltante nacional y bueno, hay un esfuerzo que está haciendo la provincia. Ahí en los medios salió el gobernador diciendo que él cree en la obra pública, que hay que seguir invirtiendo y estoy totalmente convencido de que es así, ¿no? Hay obra pública que si no la hace el Estado, es muy difícil que un privado pueda hacerla. Hay otro tipo de obras que sí, que efectivamente pueden llevar adelante los
bueno, privados. Bueno, las políticas sociales, las políticas de vivienda en Catamarca, sería muy difícil que una familia tipo con un empleado administrativo en la administración pública pueda tener una planificación, una proyección como la construcción de una casa si los ingresos por ahí están destinados a la alimentación, ¿no? Digamos, es como
totalmente
algo así.
A ver, construir una vivienda hoy No es barato, es bastante oneroso llevar adelante la construcción de una vivienda. Más allá de que se liberaron, ¿no? Hay una línea de créditos del Banco Nación, bueno, casi todos los bancos están con créditos hipotecarios, tanto para construcción de vivienda nueva como para compra de vivienda. Hoy las tasas están todavía un poco altas, así que no hay mucho movimiento con eso, ¿no? El otro día estuve hablando con gente de diferentes bancos. Las líneas están abiertas, pero la tasa hoy no son tan accesibles como para afrontar el costo o el crédito de una vivienda. Por más que sea a 15, 20 años, 30 años, los intereses hoy están planteados altos. Pero volviendo a la inversión del Estado, vivienda es un punto, ¿no? Pero
sí,
otro punto importante son los caminos, son los puentes, la comunicación de nuestro interior profundo, una palabra trillada, pero inaugurar un puente, camino a Antofagasta de la Sierra o en cualquier lugar de nuestro interior, es muy importante para las pequeñas comunidades que viven ahí. Y ahí sí el Estado es el responsable para que esa comunidad, esos vecinos que viven en esos lugares, no se muden a centros urbanos más poblados. Y el único modo de que esa persona no se mude es dándole las comodidades en el lugar donde vive. Entonces, si nosotros quitamos comodidades como Estado en no dar una buena comunicación, en no tener buenos caminos, en no tener puentes para que no queden aislados, y esa gente sola se va a mudar al centro urbano más cercano. Y eso lleva a un traslado poblacional que termina en el conurbano bonaerense,
sí,
superpoblado, totalmente desprotegido, con inseguridad, con todo, porque la gente busca en las grandes urbes la posibilidad de un trabajo. Entonces, es el Estado el responsable que esa persona se quede en donde tiene que estar. Y es el Estado quien tiene que invertir para que eso pase. Porque un puente en Antofagasta de la Sierra no se va a cubrir con un peaje. Van a pasar 200 años para que un peaje pueda cubrir el costo de un puente. Ahora, el beneficio social tiene que ser ya al vecino que vive ahí. Entonces, viste, hay una situación particular hoy en las políticas públicas nacionales, en donde está como palabra prohibida la obra pública, cuando la obra pública tiene mucho de social en su impacto en el interior, ¿no?
Son políticas necesarias, no hay otra, si no la hacen ellos, no la hace nadie más. Nico, en este momento, y ya estamos en noviembre, ya termina el año, ¿podemos hablar de un repunte en materia de construcción? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué tenemos que entender nosotros y esperar para el año que viene, ¿no?
Mira, yo soy muy optimista, ¿no? Yo creo que hay un sector de la sociedad que está mejorando sus ingresos. Uh-huh. Y esa mejora generalmente uno la traslada como inversión en la construcción. Aprovechan de hacer ampliaciones, aprovechan de hacer pequeñas construcciones en algún terreno. Soy muy optimista de que esto va a empezar a levantar mucho con la política que lleva la provincia, ¿no? Porque mira, la semana pasada tuvimos una reunión en la FADEA, en la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, en donde nos juntamos todos los representantes de los colegios del país.
Claro.
Nos juntamos en Córdoba la semana pasada, y hablando con otras provincias, la problemática está mucho más compleja que la nuestra, ¿no? Mucho más compleja. Provincias vecinas como La Rioja, como Tucumán, se nota esta caída de la obra pública. Se nota fuerte, ¿no? O sea, dentro de todo,
no hay obra pública nacional, no hay nada de obra pública.
No hay nada, no hay nada. Y los gobiernos provinciales no están haciendo las...
El gobierno de acá ha tomado mucha responsabilidad, digamos, asumir la responsabilidad de continuar con las viviendas, de retomar obras que estaban planteadas por Nación.
Totalmente, totalmente. El caso de las viviendas, el gobierno nacional, el gobierno provincial ha retomado muchas de las obras nacionales. Con fondos propios, ¿no? Que salió, viste, esta activación que firmamos un convenio hace un par de semanas con el ministro de Vivienda para que aquellos profesionales que puedan acceder a una vivienda puedan entrar y que no sea una...
Estuve por las viviendas, ya sé cuáles son. Ya las fui a ver. Ya no fui. Sí, la vivienda buena. ¿Para cuántos colegios profesionales son más o menos?
Y en esta primera firma fuimos 5 colegios.
Sí.
Está el colegio médico, el colegio de kinesiólogos, de ciencias económicas, abogados y arquitectos.
Ya lo habíamos comentado. Y esta proyección, ustedes se iban a encargar de definir desde adentro de cada organización quiénes iban a ser los beneficiados, ¿no?
Efectivamente, ya estamos juntando ya todas las carpetas para presentar. Tuvimos una gran demanda, ¿no? Charlando con los otros colegas, con los otros colegios.
Sí.
Totalmente sobrepasada la cantidad, ¿no? de vivienda. Es una gran oportunidad para aquellos que no tienen una casa, con un ahorro, o vendiendo un auto, un terreno, claro. Tienen que poner 15 millones de pesos y de ahí una cuota de 350 mil pesos por mes, equivalente a un alquiler.
Sí.
Que, a ver, es un alquiler, o sea, es una cuota entre comillas alta, pero en el rubro de colegas profesionales que más o menos vienen trabajando, es totalmente accesible, ¿no? Que hoy estamos pagando,
Nico,
casi un alquiler de ese monto.
Esto, ¿cuándo avanzamos con el proyecto? Ya lo presentamos nosotros acá en la radio cuando se hizo la firma del convenio. Ahora, ¿para cuándo más o menos se van a entregar las viviendas?
Los colegios estamos terminando de tomar las carpetas de los beneficiarios, de los posibles beneficiarios. Y el ministro decía que bueno, las viviendas están para entregar a partir ahora de diciembre, ¿no? O sea, diciembre, enero ya comenzarán con las entregas de las viviendas. Por ende, nosotros, antes de que termine este mes, ya debemos estar presentando todas las carpetas de los futuros beneficiarios.
¿Cuántos profesionales por colegio más o menos ingresan? Eran como 30, algo así.
35 casas por colegio. 35 casas por colegio. Hay colegios que ya han sobrepasado la cantidad, pero por demasía, ¿no? O sea, tienen 200 interesados con 35 casas. Nosotros estamos ahí cerquita ya.
Van a tener que sortear.
No, tal vez no. Tal vez nosotros lleguemos justo con los beneficiarios. Obviamente, el ministerio pondrá a disposición las casas que no tomemos nosotros, la van a poner claro. A disposición para los otros colegios.
Presentan los papeles, después vemos si
son
aptos, claro.
Exactamente.
Si llegan o no llegan. Le voy a cambiar de tema y lo llevo a algo a nivel nacional, la discusión que se está planteando. Esta es la tragedia de Villa Gesell, ¿no? Esto que ha pasado este último fin de semana, donde se habla de responsabilidad, en este caso los detenidos son arquitectos, se habla de una obra de infraestructura, algo habría salido mal, derrumbe de la vivienda, 7 personas desaparecidas, ya hay contabilizado muerto. La pregunta iba a esto, ¿no? La responsabilidad civil que tienen ustedes a la hora de hacerse cargo de una obra, esta firma de papeles que es permanente al Colegio de Arquitectos, cada arquitecto tiene la responsabilidad de ir, hacer firmar los planos que son controlados. Digo, hay una responsabilidad muy importante detrás de asumir una obra, ¿no?
Importantísima responsabilidad y ha quedado de manifiesto en este acto, ¿no? Muchos colegas o muchos vecinos minimizan tal vez la función de un profesional en la obra, y los mismos profesionales también muchas veces minimizan su trabajo su responsabilidad cuando asumen un trabajo. Obviamente esto es una tragedia. Estoy convencido que para hacer modificaciones de este tipo tiene que ser multidisciplinaria la búsqueda de la información para poder hacer una buena obra de refacción. Tal vez uno se puede confiar en que si mueve una estructura o no, puede pasar algo o no. Esto merece el estudio previo con detenimiento para poder llevar adelante este tipo de transformación, más en el caso de estos edificios en altura, ¿no? En el caso de nuestra provincia, el código urbano plantea una serie de requerimientos para obras nuevas. O sea, exige que el profesional firme el cálculo estructural de la vivienda,
sí,
o de la obra que se presenta. Nosotros somos una zona sísmica muy complicada, Catamarca no así Buenos Aires, ellos casi no tienen
movimiento
sísmico, nosotros sí lo tenemos. Hay ciertos recaudos, ¿no? En el caso de nuestra provincia, de la capital, en este tipo de obras. Y también tiene que ver, una la parte profesional, otra la parte de contratistas, porque, a ver, uno como arquitecto no está permanentemente en la obra, salvo que así haya sido la contratación, ¿no? Viste, uno hace el proyecto y la dirección técnica de una vivienda, por ejemplo, pero en esa dirección técnica el profesional está obligado a ir una o dos veces en la semana, en los momentos de, qué sé yo, cuando se llenan las bases, las vigas, las losas, la parte del hormigón, es importante que los colegas estén presentes en la obra. Pero eso no implica que esté todos los días, todas las horas, salvo que lo contraten, claro, para que pase eso, ¿no? Que eso también suele, en la pelea entre el privado y el profesional, el privado quiere pagar lo menos posible, que el arquitecto vaya lo menos posible a la obra, si no le sale tan cara la obra, y bueno, son estas cosas que pasan, ¿no? O sea, uno por ahorrar De que el profesional esté permanentemente en la obra.
Este es un llamado de atención también, ¿no? Para
un llamado de atención
a la sociedad. ¿Cómo estamos haciendo
también? A la sociedad. Mira, yo creo que este edificio va a ser una situación similar a cuando fue Cromañón, ¿no? Sí. Que Cromañón afectó al privado y al profesional. Y al ente público también, ¿no? Que habilita lugares que no son correspondientes. Yo creo que este edificio va a marcar un antes y un después en el tema de la responsabilidad del profesional en la obra, de la responsabilidad del propietario a que esté un profesional permanente en la obra. A ver, en otros países, en España, o sea, una obra no puede funcionar si no hay un profesional permanente en la obra. O sea, no es que va a ir una o dos veces a la semana, no, tiene que ser permanente. Y el que construye no es el mismo que controla.
Exactamente.
No es el mismo.
Eso es fundamental.
Entonces, porque las leyes están hechas de ese modo. O sea, acá todavía nos falta avanzar en eso. Estoy convencido de que Catamarca y Argentina necesita un código urbanístico con fuerza de ley.
¿Hay algún proyecto, algo que se ha planteado?
No, porque todo el tema de construcción está dentro del código civil.
Claro.
Nosotros tenemos dos códigos, civil y penal. Creo que un código urbanístico en donde estén incluidos el hábitat, los derechos humanos y todas estas cuestiones de construcción, deberían ser específicas de un código particular. Porque hoy el Código Civil obviamente está únicamente articulado y manejado por abogados, que son los que saben de esto, pero con la última modificación le dieron responsabilidades a los profesionales que construyen mayores a las que tenían antes. O sea, yo soy responsable, por ejemplo, de la calidad de un grifo, siendo que yo no fabrico el grifo.
Claro.
O sea, yo soy responsable de que ese grifo funcione bien. Yo al momento de asesorarte, a elegir ese grifo, soy responsable.
¿Por qué siempre quieren la mayor calidad? Siempre están buscando lo más caro. Cuando te mandan a comprar, ¿no? Un profesional te manda a comprar, bueno, acá está la respuesta.
Pero por supuesto, porque yo tengo que tener garantía del producto que te estoy dando, porque el Código Civil ha dejado desprotegido a los profesionales de la construcción en ese aspecto, haciéndonos responsables nosotros de cosas que no lo somos, porque yo no fabrico un grifo. Sí te asesoro en qué utilizarlo. Por eso yo creo que se debería dividir y tener un código urbanístico de hábitat y urbanismo, ponerle a nivel nacional, que pueda hacer estas cosas. El de España es un código muy muy avanzado. España lo tiene, Colombia lo tiene, Brasil lo tiene. O sea, códigos muy avanzados que te permiten ver estas cosas, que el que construye no es el mismo que controla. Acá nosotros hacemos la dirección técnica y hacemos las dos cosas a la vez. Entonces, sería bueno que esté separado. Y obviamente genera costo. El que invierte no quiere pagar y pasan estas cosas.
Nico, te tengo que dejar porque ya estamos llegando al final. Como siempre, gracias por acompañarnos.
Dale, bueno, gracias a vos. Quiero comentarte y pasar un avisito. El 2 de diciembre son las elecciones en nuestro colegio.
Ah, te iba a preguntar, me había olvidado, pero sí.
Invitamos a los matriculados, a aquellos que quieran conformar una lista, que lo hagan. Así que en el caso
¿hay tiempo
mío,
para presentación de lista?
Sí, hasta el 22 de noviembre. Bien. El 22 de noviembre es la fecha límite. En el caso mío no puedo volver a ser electo. Me ofrecieron ser vicepresidente, pero creo que uno tiene que hacer un paso costado para que vengan nuevas generaciones a hacerse cargo de nuestra institución, que soy un convencido también que es una obligación de todo arquitecto, arquitecta, en algún momento estar al frente de esta institución. Una obligación de cada uno de nosotros estar al frente de esta institución.
Muy bien. Pasado el aviso de la invitación para todos los arquitectos. Gracias, Nico.
Gracias a vos, Javier.
Hasta acá la palabra de Nicolás Lindou. Él es presidente de la Unión de Arquitectos de Catamarca. Le digo la temperatura porque ya estamos así medio como yéndonos. Espero que tengo que resolver unas cositas, como por ejemplo